UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Alguna vez habéis tenido que votar más de dos veces en un año? ¿Os habéis sentido frustrados porque los políticos no se ponen de acuerdo en nada? Apuesto que muchos de vosotros y de vosotras mentalmente habéis contestado un sí. Pues os invito a que os quedéis escuchando el programa los próximos 30 minutos. En él estrenamos sección, bajando a la calle y charlando con vosotros y vosotras. También hablaremos de política, pero os prometo que no entraremos en detalles personales. Además, por primera vez contaremos con una entrevista en directo. No os adelanto más. Esto es Área 5 y mi nombre es Virginia Díaz. En el control técnico nos acompañará Natalia Hernández. ¡Arrancamos! Empezamos, como siempre, saludando a nuestras colaboradoras. No quiero yo que se os olvide sus nombres o sus voces. Marina Cantó.
Buenas tardes, Virginia.
Noelia Vázquez.
Buenas tardes, oyentes.
Cristina Riera.
Hola.
Y Ana López.
Buenas tardes.
Marina, ya que has sido tú la primera en hablar, ¿qué te parece si eres tú la que nos hace un breve análisis de las elecciones generales que tuvimos este mismo mes, el día 10 de noviembre?
Claro, Virginia, y es que, como muy bien has mencionado antes, este año no es que hayamos tenido que votar una vez, sino dos en unas elecciones generales. Aunque no hay que olvidar que los españoles en tan solo dos meses y durante el periodo comprendido entre mayo y junio votaron en cinco urnas distintas. Primero lo hicieron el 28 de abril eligiendo a sus representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, mientras que el 26 de mayo lo hacían con su alcalde o alcaldesa en más de 8.000 municipios de España, además de a sus presidentes autonómicos en todas las comunidades menos en Andalucía, Cataluña, Galicia y el País Vasco, porque ya lo habían hecho previamente, ya los 54 diputados españoles en el Parlamento Europeo. Así que más de uno se debería de haber llevado la tienda de campaña, sobre todo a los pobres a quienes les tocó formar parte de la mesa electoral. Y bueno, pero sin duda lo más destacable es que en el mismo año tuviésemos que votar en dos elecciones generales, el 28 de abril y el pasado 10 de noviembre, porque nuestros dirigentes no quisieron llegar a un acuerdo. Y los resultados que obtuvieron los distintos partidos políticos fueron los siguientes en el 28 de abril. El triunfador absoluto fue sin duda el PSOE, ya que consiguió los 123 escaños. Luego el PP fue el segundo, que quedó con 66, y esto, si lo comparamos con elecciones anteriores, sufrió una bajada considerable. La tercera fuerza política fue Ciudadanos con 57, por detrás quedó Unidas Podemos con 42 escaños, y luego una sorpresa fue la entrada de Vox al Congreso con 24 escaños, seguido de Esquerra Republicana con 15, Junts per Cat con 7, el Partido Nacionalista Vasco con 6, Bildu con 4, Coalición Canaria con 2, Navarra Suma con otros 2 y Compromís con 1, y por último cerró la lista el Partido Regionalista de Cantabria con un escaño. Y luego, mientras tanto, en el 10N, que fue prácticamente hace nada, pudimos observar grandes cambios, aunque el gran ganador volvió a ser el PSOE con 120 escaños y fue, lo que destaca es que únicamente perdió 3. Una cosa que las encuestas básicamente pensaban que iba a sufrir una bajada más considerable y solo llegó a perder 3. Luego, el PP volvió a recuperarse de la considerable bajada en las pasadas y se repuso con 88 escaños. Y, cómo no, Vox volvió a sorprender. Y es que no es para menos, ya que pasó de 24 diputados a 52, lo que supone más del doble de escaños. Después, Unidas Podemos pasó de 57 a 35, una gran bajada, y luego esta se relaciona con la entrada de Íñigo Errejón al frente de Más País junto con Compromís, y es que ambas formaciones obtuvieron de manera conjunta 3 escaños. Seguidamente aparece Esquerra Republicana con 13 escaños, pero la debacle de Ciudadanos sin duda fue lo más hablado de la jornada, y es que pasaron de ser la tercera fuerza política y cosechar 53 escaños a tener únicamente 10. Además, a los dos días, su líder, Albert Rivera, tomó la decisión de dimitir. Aún muchos seguimos haciéndonos la pregunta de qué ha pasado con el pobre perro Lucas. Aunque dejando las bromas aparte, la verdad es que fue un acto bastante plausible por su parte, ya que más de uno debería ser planteado, y más teniendo en cuenta que nos han hecho volver a votar de manera innecesaria. Después seguimos con Junts per Cat, que obtuvo 8, el Partido Nacionalista Vasco, que obtuvo 7, Bildu 5, la candidatura de Unidad Popular, o también más conocido como la CUP, obtuvo 2, Coalición Canaria volvió a conseguir otros 2, Navarra Suma sumó 1 más y consiguió 2, el Bloque Nacionalista Gallego apareció en la lista con un escaño, el Partido Regionalista de Cantabria con 1 y esta segunda lista, la Cierra Teruel, existe con 1 escaño. Y es que esta formación política pretende demandar un trato justo e igualitario para la provincia de Teruel. Y por eso destaca que justamente en una provincia salga un partido y más como que denunciando que darle visibilidad a esta provincia.
Entonces, ¿te parece bien que Teruel exista y haya conseguido un escaño?
Hombre, a mí me parece bien sobre todo porque estás dándole representación a una provincia que, por lo que cuentan en el partido, siempre ha sido básicamente invisible.
Marina, has dicho antes que era innecesario volver a repetir las elecciones. ¿Qué pensáis vosotras? No pensáis nada.
Estoy totalmente de acuerdo con Marina, que al final lo que ha hecho es que se consolide un partido de ultraderecha y que los de izquierda pierdan escaños.
¿Alguna de vosotras le tocó estar en la mesa?
No. Ojalá a mí me tocase porque es algo que me hace, especial ilusión, la verdad.
A mí también.
Y respecto a lo que ha dicho Marina de Teruel existe, yo que soy un cuarto turolense, he de decir que realmente me alegré mucho por la aparición de este único diputado, pero sinceramente me alegré mucho porque pienso que también puede ayudar a que varias localidades que son como la España vaciada, por así decirlo, como son Soria, Burgos, todas estas zonas que están bastante incomunicadas, lleguen sus peticiones al Congreso y que se pueda hacer más por estas localidades que están tan desfavorecidas.
Yo espero también ver en un Extremadura existe próximamente.
Sí, y también estaría muy bien.
Vamos a esperar que llegue el tren y a ver si puede conseguir algo en las elecciones.
Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio, auxilio por no ver nada que me...
Nada más comenzar el programa he avisado de que hoy estrenamos sección. Qué mejor que las pioneras nos cuenten cómo han vivido este pie a calle de Área 5. Noelia, Cristina, contadnos.
Pues en esta nueva sección hemos querido acercarnos a nuestros oyentes y que sean ellos mismos los que compartan su opinión. Nos fuimos tanto por el edificio de Azabares como el de Arenals a realizar unas cuantas preguntas. Lo primero que quería saber era qué les pareció los resultados de las elecciones y estas fueron sus respuestas.
Desastre absoluto. Que la extrema derecha haya ganado poder en las últimas elecciones solo demuestra la incapacidad de la izquierda y del sistema del PSOE para intentar ganar votos a la base de unirse al populismo.
No me parecen que muestren tanto la situación política, digamos, la ideológica de la sociedad, dado que conlleva también unos enfados con respecto a las anteriores elecciones. No.
Viendo las últimas encuestas y demás, han salido bastante previsibles, salvo la subida de Vox, que ha sido bastante significativa, y sobre todo la caída de Ciudadanos, las dos cosas a destacar.
Vale, simplemente me sorprendió la parte de respecto a unas ideologías, puesto que hay algunos partidos que defienden unos derechos, o sea, no defienden unos derechos, como por ejemplo es el respeto a los inmigrantes y todo eso, o la parte de la sexualidad respecto al colectivo LGTBI, y no pensaba que tanta gente rechazara esos derechos de las personas.
Los acontecimientos posteriores no han servido de mucho. Al final podían haber llevado al mismo acuerdo y nos hubiésemos ahorrado tiempo, incertidumbre y dinero.
Me parece que son muy parecidos a las anteriores y que realmente el voto no se ha movido en absoluto. Se han quedado los votos de la derecha en la derecha, solo que en otro partido de derecha igual.
Estoy contenta porque soy de Teruel y Teruel existe, ha sacado escaños, ha sacado representación en el Congreso.
Entre las contestaciones encontramos tanto a personas asombradas por los resultados como a aquellos que dicen que era de esperar. Así que la siguiente pregunta que planteé fue, ¿qué piensas sobre el preacuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos?
Nacido de la necesidad y del miedo que sienten ahora de que la extrema derecha se les está echando encima, algo que podrían haber hecho mucho antes de haber querido ponerse de acuerdo, pero Pedro Sánchez tiró la moneda para intentar ganar más apoyos y le salió mal.
Un acuerdo que llega tarde, que se podría haber hecho con anterioridad y que responde más al alzamiento de la ultraderecha que a iniciativa propia del PSOE.
El gobierno de izquierdas no se ha podido formar en estos meses. Al final ha traído mucha desconfianza entre los ciudadanos y el PP tampoco ha actuado de manera tan correcta y demás. Y al final Vox es el que más se ha movido, el que más discursos ha dado, el que más claro ha dicho las cosas y eso a la gente pues parece que le ha traído.
Bueno, pues creo que la verdad que se podría haber hecho antes, porque igual que nosotros ya habíamos votado y nosotros habíamos decidido, se podrían haber decidido ellos también y no esperar a hacer otras elecciones y hacer un gasto público tan grande en otras elecciones pudiendo haberse decidido antes.
Pienso que no lo han hecho de manera correcta porque nos han llevado a otras elecciones cuando iban, podrían haber pactado hace unos meses de la misma manera.
Que deberían haberlo hecho antes y lo único que les ha servido es para perder unos cuantos escaños que tenían de las primeras a las segundas.
Pues muy contenta porque así no gana la derecha.
La mayoría comparte la opinión de que se debería haber hecho antes y no esperar a hacer otras elecciones porque genera tanto desconfianza como un gasto público. Además, ha supuesto una subida del partido de ultraderecha. La respuesta que más ha destacado por ser diferente a las otras es la que vamos a escuchar a continuación.
¿Qué te parecen los resultados de las elecciones?
Sinceramente no los sigo, así que no te puedo responder. No creo en la política. Creo que yo tengo que tomar el control de mi propia vida y no depender de lo que político y otra gente decida.
¿Y crees que no te afectan esos resultados?
Creo que sí que nos afectan a todos, todos tenemos que pagar impuestos, pero también creo que es más importante las acciones que nosotros mismos tomamos. Siempre me puedo ir a otro país, puedo buscar otro trabajo o puedo buscarme la vida. Puedo reaccionar a esas decisiones que me afectan tomando el control yo.
Después de escuchar a uno de nuestros entrevistados, me gustaría plantearles algunas preguntas a nuestras colaboradoras. ¿Creéis que, como dice, no nos afectan esos resultados si luego tomamos decisiones en consecuencias de estos? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto?
Bueno, yo creo que sí que afectan. Al final, si vivimos en un estado, ¿no?, donde está la democracia, tú tienes que ir a votar, al final tú puedes ir por libre, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero al final está ahí. O sea, al final te va a afectar porque o te van a subir, como él ha dicho, no, sí, pagamos impuestos, al final no te van a pagar, o te van a subir o te van a bajar los impuestos, el sueldo, leyes que tienen que ver contigo, ¿no? No sé.
Sí, es que como él ha comentado, dice, si no me puedo ir a otro país, pero claro, si se está yendo por algo que no le gusta de este, en realidad le está afectando porque está tomando acción. Es una consecuencia de algo que no le gusta. Entonces, de una manera u otra, no existe esa autonomía o esa libertad de ir independientemente del Estado.
Yo pienso que política hay en todas partes, realmente, y si te vas a otro país te afectará a lo mejor la política de otro país, y pienso que te puede gustar más o menos, pero en su justa medida te debe importar, porque vives en una casa, tienes, como ha dicho Virginia, tienes un trabajo, tienes responsabilidades, y todos esos llevan a cargo gastos, y también queremos recibir ayudas y subvenciones, porque estamos en una democracia y vivimos en un Estado que es solidario, pero claro, si nos desentendemos de nuestras responsabilidades, después no podemos tener esos beneficios.
Pues muchísimas gracias a las personas que nos han contestado y ahora le doy paso a mi compañera Noelia.
Buenas tardes, oyentes. En mi caso, me aventuré a preguntarles acerca de la subida de Vox, bueno, de los escaños de Vox en el Parlamento. Esto fue lo que me contestaron.
Pienso que se debe a que a esa incertidumbre que han generado los partidos a la hora de no ponerse de acuerdo, y la gente ha buscado algo nuevo, algo que les diese una solución y con ideas claras que no fuesen de un lado para otro. O sea, han sido francos. Estéis de acuerdo o no con sus opiniones, son francos.
No entiendo cómo las personas, pues, estando en el siglo XXI, que se supone que tenemos que luchar más por nuestros derechos y eso, que luego voten a un partido que rompe con todas esas ideas.
Han cogido mucho voto de gente enfadada con lo que había, con la repetición de elecciones, y desde luego han cogido la mitad del voto que se ha ido de Ciudadanos, se ha repartido entre Vox y el PP, y la subida de Vox también hay mucha gente que a lo mejor no votó en las anteriores que ahora ha votado para mostrar el enfado, ¿no? Un poco.
Doloroso, y como haya terceras elecciones ganará Vox, ya veréis.
Es una muestra de ignorancia por parte de los votantes, porque no creo que todos estén de acuerdo con todas las medidas que propone Vox. Por ejemplo, conozco muchos homosexuales que miran, no, si Vox no reniega a los homosexuales, ya, pero los aparta. Entonces, por lo tanto, conozco varios homosexuales que han votado a Vox porque dicen, es que Cataluña son los únicos que van a poner orden, no sé qué. Y esa posición de querer poner orden me recuerda mucho a la posición de Unamuno durante la Guerra Civil, ya que era algo que iban a poner orden, pero luego eran fascistas.
Que la extrema derecha haya ganado poder en las últimas elecciones solo demuestra la incapacidad de la izquierda y del sistema del PSOE para intentar ganar votos a la base de unirse al populismo.
Un acontecimiento que ha tenido mucha relevancia en la última cita electoral, como ya ha comentado mi compañera Marina, ha sido la dimisión de Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Ciudadanos ha perdido 47 escaños de los 57 que obtuvo en las pasadas elecciones del 28 de abril. Esto es lo que opinan los jóvenes de la Universidad Miguel Hernández al respecto.
Creo que ha actuado muy honestamente, no ha dado los resultados que esperaba y se ha echado a un lado, me parece bien.
Quizás puede ser un poco triste que un partido que defiende algo, pues que luego, sabes, todo lo que has defendido durante una campaña, que luego baje y suba encima otra que es mucho más extrema, entonces puede ser un poco triste para esa persona.
Bueno, realmente Albert Rivera ha sido muy discutido en estos últimos meses también por las decisiones que ha tomado de Ciudadanos y demás, y al final al ver que ha quedado incluso por detrás de Esquerra Republicana de Cataluña siendo sexta fuerza política, yo pienso que ha sido una retirada, por así decirlo, digna por su parte, porque al final no ha sacado Ciudadanos el resultado que esperaba en las elecciones, no ha podido mantener bien el partido.
Pues me parece algo lógico después de haber tenido tal descalabro en las elecciones.
No ha hecho las cosas bien y se ha dado cuenta y ha tenido que dimitir porque era así.
Qué vaya hostia se ha dado, un batacazo increíble. La mala gestión y todo lo que ha hecho le ha salido por la culata.
Bien, a modo de balance me gustaría comentar un poco lo que hemos escuchado en estos audios. Es evidente que existe una preocupación generalizada entre los jóvenes por el ascenso de Vox, calificado entre ellos de ultraderechista, xenófobo, homófobo, clasista y demás adjetivos que hemos podido leer a lo largo de estos días por las redes sociales. Pero resulta contradictorio si lo comparamos con los resultados obtenidos. ¿Será que los jóvenes tienen miedo de decir realmente lo que piensan?
Pues esta sección, hasta aquí el a pie a calle, no sé cómo sí. Lo vamos a titular, pero yo creo que nos ha gustado salir a la calle y al final, pues, ¿por qué no? En los próximos programas repetir esta acción. Oh, yeah.
Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas.
Hoy parece que estamos de celebración porque no paramos de añadir nuevas secciones al programa. Como os he adelantado antes, tenemos entrevista. Ana, ya de forma clara y sin rodeos, nos va a contar de quién se trata.
Bueno, Virginia, hoy nos acompaña toda una eminencia y es que esta politóloga es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, profesora de Instituciones Jurídico-Políticas en la Universidad Miguel Hernández y profesora en Ciencias Políticas en la misma, en el campus de Orihuela. Victoria Rodríguez Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, muchas gracias por acudir a la llamada de Área 5, en este que es seguro uno de los programas más especiales que hemos hecho hasta el momento. La situación política tras las elecciones del 11 de noviembre han arrojado un resultado no igual, sino peor a como estaba anteriormente. Y todo ello, en realidad, para que haya terminado en lo que conocemos hasta ahora una coalición que se pudo haber formado hace varios meses y ahorrarnos a todos los ciudadanos unas segundas elecciones. ¿Por qué creéis que ha sido en este momento, 48 horas después de la votación y no antes?
Bueno, pues yo creo que es porque Pedro Sánchez no quiso antes, porque pensaba que una repetición electoral, en aquel momento había un CIS postelectoral que daba unos resultados ante una previsión electoral nueva, le daba muchísimo más escaños. Yo creo que eso fue lo que esa estrategia errónea fue lo que llevó a no querer en aquel momento el abrazo con Podemos. Y claro, visto lo visto y ante los resultados y ante primero que han perdido ambos, Podemos ha bajado y el PSOE también, y ante la subida espectacular de Vox, es lo que les ha asustado, les ha hecho inmediatamente generar ese acuerdo.
¿Por qué cree que la gente, los bancos, instituciones, hemos leído un montón de información, están tan asustados de este futuro gobierno? ¿Puede salir bien?
Bueno, puede salir bien, depende de la estrategia de los actores y depende de la política que se vaya, las políticas públicas que se vayan a implementar. Evidentemente, el discurso de Podemos precisamente no es a favor ni de la banca, ni del IBEX, ni de las grandes empresas. Entonces, eso genera pues temblores ante los poderes económicos, que al fin y al cabo también los poderes económicos emplean a personas y generan puestos de trabajo. Entonces, el Podemos se aleja bastante de la socialdemocracia y la socialdemocracia sí que es un partido que está en Europa y que al que estamos se considera las políticas públicas que generan, pues estamos adaptados. A lo que no estamos adaptados y lo que no es normal es un pacto con una fuerza extremista de izquierda, porque igual que hablamos de extrema derecha, también debemos hablar de extrema izquierda. Entonces, en este caso, pues el acuerdo con Podemos pues genera miedo no solamente en los factores económicos, sino también en los propios varones del PSOE, que se han alarmado porque, bueno, pues aquí tenemos un problema muy, muy importante con Cataluña y no sabemos cuáles son las intenciones de Podemos respecto de Cataluña, ¿no? Y entonces eso es lo que genera incertidumbres, o sea, no es tanto por el PSOE, sino porque no conocemos a Podemos gobernando a nivel nacional. Sí que es verdad que lo conocemos a nivel de comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad Valenciana está partícipe del gobierno valenciano y de momento, bueno, pues no han hecho nada raro y se han amoldado muy bien a las políticas socialdemócratas. Pero claro, a nivel nacional es otro espectáculo, otro escenario, perdón.
Volviendo a Vox, ¿crees que en un futuro, en próximas elecciones, en próximos años, esta subida que ha tenido ahora se va a mantener? ¿O quizás es como un poco lo que le pasó también a Podemos y a Ciudadanos, que, oye, muchos votos y se ha visto ya, digamos, en el Congreso y han empezado a bajar, ya porque no es a lo mejor la novedad? O...
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que Vox ha recogido mucho voto de descontento, mucho voto de desafecto, como en su día ocurrió con Podemos, y que no tiene por qué quedarse así. Posiblemente estos votos, si la situación más o menos se estabiliza, si el tema de Cataluña se resuelve, si el Partido Popular vuelve a ser un partido pues relativamente que le quite, que sea moderado, pero que sea útil, pues posiblemente estos votos puedan difuminarse. No tenemos 3 millones y pico de personas que piensen en la como extrema derecha. No tenemos ese centro ideológico. O sea, el votante, el elector, mayoritariamente está en el centro izquierda, el elector español, ¿no? Sociológicamente. Entonces, eso ha sido un voto pues un poco de desafecto, de enfado, porque en estas elecciones no ha habido un voto útil, así como en las elecciones anteriores sí que hubo una estrategia de voto útil donde los ciudadanos se enfocaron al final se decantaron por el PSOE, pues en las actuales ha habido un enfado que dicen, vosotros nos ponéis de acuerdo, en 6 meses tenemos que volver a votar por vuestro capricho, cuando había una mayoría absoluta natural que dieron los votos entre Ciudadanos y PSOE, daba mayoría absoluta total. No han querido coger esa opción que era la que dieron los votantes. Entonces ahora los ciudadanos no han hecho un voto estratégico, han votado a cada uno lo que se le ha antojado sin pensar en una estrategia de utilidad.
Y luego, Victoria, ¿crees que también este repentino acuerdo tan rápido, lo que han tardado en 6 meses, se ha producido también porque en cierto modo el PSOE sabía que en nada iba a salir la resolución de la sentencia de los ERE en Andalucía?
Posiblemente que también haya afectado, sí, seguramente. Seguramente que eso también haya sido un elemento detonante para abrazarse tan pronto. De todas maneras, no solamente basta con el acuerdo PSOE-Podemos, ¿eh? Ahora tenemos un Parlamento mucho más fragmentado que en abril y se necesita conseguir muchos más apoyos. Yo estoy convencida que la primera sesión de investidura no lo va a conseguir, no va a conseguir más mayoría absoluta. Y tendrá que negociar mucho y conquistar mucho el voto de todos los escaños, porque ahora mismo todos son necesarios, desde el Teruel Existe hasta el de Compromís, hasta el más país, todos van a ser necesarios para conseguir más, si es que no, es en esa segunda vuelta.
Ha comentado que se podría haber resuelto la situación mucho antes, si hubiese habido un acuerdo sobre Ciudadanos en el caso del 28 de abril, sin embargo, recordemos que la gente gritaba con Rivera no, y en estas pasadas gritaban con Casado no. Entonces, realmente sí hubiese beneficiado, pero no es los ciudadanos, que somos los que al fin y al cabo elegimos a nuestros representantes, no querían eso.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Los que le votaban con Rivera no eran los simpatizantes del PSOE. La gente que no es del PSOE no estaba en esa plaza, en esa sede, en la fiesta del PSOE.
Pero el
eran
PSOE es el que tuvo más escaños.
Sí, pero que eran sus simpatizantes los que decían con Rivera, ¿no? Los que les marcaban la estrategia a Pedro Sánchez. No eran los ciudadanos, los electores dieron un acuerdo de 180 escaños que superaba la mayoría absoluta entre los resultados del PSOE y Ciudadanos.
Ya que ha salido el tema de Ciudadanos, ¿qué rumbo debería tomar el partido ahora que Albert Rivera ya no está al mando?
Pues Albert, el partido lo tiene muy difícil. ahora mismo yo no dudo que se recupere de esta, dudo, tienen que adoptar una estrategia muy inteligente, muy rompedora, muy volver a trabajarse todo el espacio, todo el territorio nacional, a movilizar a los militantes, y ahora mismo en estos momentos no lo tienen fácil. Yo no creo que se recupere a corto plazo Ciudadanos de esta.
Bueno, según una encuesta publicada recientemente por La Vanguardia, cerca de un 75% de Ciudadanos consideran que ir a votar siempre es bueno, frente a un 25% que creen que se produce una saturación de comicios. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo estaría encantada de ir a votar cada día, que todos los días, ¿no? Yo creo que lo más democrático es votar y ojalá todas las decisiones públicas se consiguieran a base de referendo, que nos preguntaran cada vez, o por lo menos cada vez que cambian el programa electoral o que cambian sí. La estrategia de lo que nos han prometido, ¿no? Es verdad que hay gente que pues no tiene tanta ilusión como yo, ¿no? Yo tengo una ilusión especial, pero de todas maneras no nos podemos quejar porque en las elecciones generales es de las que más participación tiene. Casi siempre rondamos un 70% y es una participación muy alta para no ser un país donde se obligue a votar. O sea, hay países que sí que se obliga a votar, pero aquí no, es voluntario. Y yo pensaba incluso que ahora, por ser unas elecciones de repetición, se sabía que se iba a bajar la participación, pero pensábamos que se iba a bajar mucho más de lo que realmente ha bajado. Han rondado un 70% y es una participación bastante elevada, ¿eh?
Y hablando de las personas que no les gustan estos temas políticos, ¿crees que aunque no sea algo que les interese, por lo menos deben estar informados?
Claro, es que lo decía Ana muy bien antes, cualquier decisión política, cualquier decisión lleva detrás una decisión política. Cualquier cosa, como nosotros como consumidores, como ciudadanos normales, nos vemos obligados por un ordenamiento jurídico y unas políticas públicas que tienen detrás una decisión. Entonces yo creo que a todos nos afecta y los ciudadanos lo que tienen que ser es muy consecuentes con que no podemos decir esto no me afecta.
Muy rápidamente, Victoria, ¿es la ley DON't un sistema electoral justo?
Bueno, la ley DON es de las más proporcionales que hay, lo que pasa que cuando confluye con circunscripciones que son poco pobladas y de pequeño tamaño, pues se convierte en desproporcional.
Bueno, pues de acuerdo y muchas gracias otra vez por su tiempo. Ha sido un placer tenerla con nosotros aquí en Área 5.
Muchísimas gracias a vosotros, equipazo.
Gracias. Gracias.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado.
Bueno, hemos escuchado las palabras de Victoria Rodríguez desde aquí, desde Área 5, darle las gracias por su participación. Al final, nosotras nos quedamos sin tiempo para más. Una pena, nos hubiese gustado mucho alargar este tiempo, ojalá tener una hora de programa, dos. Pero bueno, nosotras nos oímos el próximo lunes 9 de diciembre, donde Noelia Vázquez estará al mando. Recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @radioarea5. Yo soy Virginia Díaz y en el control técnico nos ha acompañado Natalia Hernández. Que pasen una feliz tarde y hasta la próxima.
Esa sensación encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación vuela para recorrer el resto. Crea
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.